Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 11 y 6 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Entramos de lleno ya en nuestro ratito de oyentes, hoy con un consultorio muy especial. Ya saben todos los seguidores de Buenos Días Madrid que los viernes los dedicamos a que, en vez de historias, nos hagan preguntas. Hoy tenemos consultorio legal. Nos va a acompañar Elena Morales, que es abogada de Legalitas. Está especializada en temas de familia y hoy nos planteamos cuestiones, hay muchas dudas, sobre qué ocurre después de un divorcio, una separación y sobre todo qué ocurre con los hijos. Se habla mucho de custodias compartidas, de patria potestad, de pensiones de alimentos, en fin, que tenemos nuestro WhatsApp, el 628-091-117, funcionando ya desde primera hora de la mañana para que podáis mandar todas vuestras preguntas a Mónica. Pero antes, Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estamos?
Pues yo muy bien, preparándome el chubasquero para el lunes.
Que no va a llover, va a llover por la tarde. Sí, sí, yo lo siento por, en fin, el personal, pero va a llover por la tarde. Esto me lo ha dicho a mí Elena Miñambres.
Lo dicen los mapas.
No, Elena Miñambres.
Pero que estudia los mapas.
Que es la mujer del tiempo, no es que ella tenga ningún interés.
Ella tiene diferentes modelos, que se los he visto yo.
¿Ah, sí?
Pero de mapas, no, también modelos de cuando viene.
Bueno, modelos estupendos porque viene guapísima todos los días.
Hoy trae una chaqueta.
Sí, rosa.
Pero rosa que iluminaba todo ese estudio.
Es que hoy no sé por qué es el día de rosa, porque Belén Almonacid también viene de rosa, yo vengo de rosa. Hay días en que coincidimos. Bueno, que nos enrollamos como persianas. Vamos a nuestro ritual habitual.
En el capítulo de ayer.
Frases de profesores, pedíamos ayer.
Sí. Mensajes escritos y notas de voz como la que nos enviaba un oyente al que ayer le damos paso como anónimo, pero ya hoy conozco su nombre.
Recuerdo cuando mi profesor decía, voy a hacer un examen y saquen todo lo que quieran, todas las ayudas que quieran. Eso era porque iba a ser difícil,
Y porque no te iba a servir para nada.
Claro, pues es William, ¿vale? Que
vale.
Me contestó, digo, ¿cómo te llamas? Me dice William. William, además, nos cuenta que él tiene un trabajo en el que está 12 horas.
Madre mía.
Claro, ahí trabajando y que nos escucha siempre que tiene turno de mañana, que es un incondicional del programa.
William, un besazo.
Más mensajitos, por ejemplo, el de Álvaro, que nos dice, hola, buenas. De las muchas frases, recuerdo de mis profesores como Don Ángel, Sanz, la frase era quibis cobis, apretar los codos. Se lo decían en cuarto de GB. Valentín Ocom, en la FP.
Sí.
Les decía, te voy a dar una patada en los maizales.
Eso decía el profesor.
Decía, sí. Sí, sí. Don Valentín Ocom, debería decir que como no atendiesen, les daba una patada en los maizales. Nos manda un saludo y nos dice que el jueves nos va a ver en la plaza de ventas.
¡Ay, qué bien! Sí, mira, aprovecho para decir que el lunes estamos en la Puerta del Sol. El viernes estaremos enfrente de la Plaza de Toros de las Ventas. El viernes estaremos en Alcalá de Henares. El martes en Alcobendas y el miércoles en Alcorcón.
Eso, de excursión nos vamos toda la semana.
¡Hala!
En el autobús.
De bolos.
De bolos. Así que quien quiera venirnos a ver el lunes, que es el más inmediato, estamos en la Puerta del Sol instalados. Susana, otra frase que recuerda, como no salga el que ha sido, se quedan todos sin recreo.
Ah, esto era muy típico, sí.
Marisa, otro profesor que ella tenía, decía, más vale un alumno trabajador que listo.
Ah, pues mira, no le faltaba razón.
Y me voy con Félix, que dice, frase de una profesora de gramática que tuve, predicar en desierto, sermón perdido.
Que era lo que les decía cuando no le hacían ni caso.
Ni caso.
Muy bien. Pues ahí hasta aquí nuestro en capítulos anteriores. Sergio, porque hoy abrimos consultorio.
Venga, estoy atento.
Consultorio legal. Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días.
Al WhatsApp de siempre las consultas.
Claro que sí, 628-091-117.
Que solo quiero añadir una frase.
A ver.
Que me he acordado de profe.
Sí.
En el instituto ya. La cabeza sirve para algo más que para cambiarse el corazón. color del pelo, decía una profesora mía.
Muy bien apuntado también.
Sí, es como una temporada en la que cada vez llevábamos el pelo de un color.
Ajá. No bueno, sé por qué. No sé si Elena Morales, que es nuestra experta hoy en cuestiones legales, ella es abogada de Legalitas. Elena, ¿tú recuerdas alguna frase de algún profesor tuyo?
¿Qué tal, Eli? Buenos días. Pues la típica de que te pillaban una notita y decían, bueno, léelo en alto y así nos leemos todos.
Ahí está vos. Qué gran frase. Y automáticamente te comías la notita porque no era de las que se podía leer en voz alta. Elena, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Abrimos consultorio con los oyentes porque es verdad que cuando surge un problema en un matrimonio, hay una separación, hay un divorcio, una falta de convivencia, bueno, empiezan los problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la custodia. Hasta hace no demasiado tiempo siempre se daba la custodia del niño, los menores de edad se quedaban con la madre. No sé si esto sigue así o han cambiado las cosas.
Sí, mira, Eli, te explico. Hoy día lo que dice el Supremo es que la realidad y lo que mejor se adapta es continuar con la ficción de si los progenitores continuarán juntos. Por lo tanto, lo ideal es la guardia y custodia compartida y hoy día es lo que intenta el Supremo que se aplique. Lo que pasa es que, claro, depende de si los progenitores también quieren.
O sea, que uno de los progenitores se puede negar. Puede decir, mira, porque cuando hablamos de custodia compartida, ¿de qué hablamos exactamente?
Claro, efectivamente, la custodia compartida, ¿qué es? Significa con quién pasa más tiempo el menor. O sea, los progenitores siempre van a ser los padres, siempre van a tener la patria potestad, pero significa con quién va a pasar más tiempo. Entonces puede ser una guardia y custodia monoparental, o sea, pasa más tiempo con uno de los dos y hay un régimen de visitas, o una guardia y custodia compartida, pues ya sea por semanas, por quincenas, pues un día sí, un día no, y pasa el mismo tiempo con los dos progenitores.
¿Quién decide si esa custodia compartida es de una semana, de un día o de un mes?
Pues normalmente, si se ponen de acuerdo los progenitores, suele mandar lo que indiquen ellos en el convenio. Sí que es verdad que siempre tanto el juez como el fiscal le deben dar el visto bueno para que no sea una locura lo que ellos proponen, pero si ellos deciden algo, se suele primar porque se entiende que ellos son los que mejor conocen a su familia. Si no hay un acuerdo, sí que pueden proponer que lo normal sea por semanas alternas.
Estamos hablando de los famosos niños de la maleta, que van a casa del padre o a casa de la madre, aunque creo que también se dan casos donde el niño permanece en una casa y son los padres los que van cambiando.
Exacto. Hay dos formas de guardia y custodia. Está la guardia y custodia compartida en casa nido, que es lo último que tú dices, que es nos quedamos con la casa familiar, los niños no se mueven y se mueven los padres. Esto hay muchos juzgados que no lo quieren aceptar porque indican que es un foco de infecciones, porque oye, la semana que yo llego casualmente siempre hay luces fundidas, la casa está hecho un desastre, no se ha comprado nada. Y la otra alternativa, lo del niño maleta, ya no se lleva tanto hoy porque se entiende que el niño, si es una custodia compartida, tiene que tener dos casas y no ir con la maleta, pues que también era un foco de infecciones al final.
Claro que sí. Bueno, que una vez que yo me ponga a preguntar y pregunto todo el rato y es el rato de oyentes.
Claro, a mí me viene
Belén,
bien porque así me da
tiempo ordenando
las pantallas y a ordenarme. Y mira, fíjate tú, Susana, que va un poquito por la cuestión vinculada con la custodia compartida, que ella dice, Susana nos cuenta que ella la exigió porque su marido no la quería. Su marido quería, o su exmarido, mejor dicho ya, su exmarido quería que la niña se quedara con ella y que ella le comentó al juez que no, que la niña tenía que seguir viendo a su padre, que su padre se tenía que seguir responsabilizando y que le costó un poco conseguirlo por el rechazo de él, pero que lo ha conseguido.
Claro, es que aquí lo importante es quitarles a los progenitores la idea de que ellos son los protagonistas. En un juicio de familia el protagonista es el menor y al juez básicamente le da igual lo que quiera un padre o lo que quiera el otro. O sea, el juez va a decir qué es lo mejor para esta niña, si tú estás capacitado, puedes tener un horario que te lo permita, eres buen padre y la niña quiere estar contigo, pues una guardia y custodia compartida, aunque tú no lo quieras.
O sea, que hay prima, como debe ser, además, el bienestar del niño.
Efectivamente, siempre.
Bueno, estoy a la espera de saber quién nos escribe exactamente, pero la pregunta está, así que yo voy consultando. Tiene que ver además con personas que cada uno se ha quedado a vivir en un país, ¿vale? Me dice así, mi ex esposa se fue a Ecuador, se fue en el año 2008, pusimos la demanda de divorcio, pero me dijeron que claro, que ya estaba en Ecuador y que yo estaba en España, que no se podía de alguna manera dar trámite a ese divorcio. Hablaba, por ejemplo, de que hacía falta valija diplomática o que llegara allí un poder para que él pudiera de alguna manera estar representado. Nos dice que de eso han pasado ya 4 años, que tienen 2 hijos, que uno vive aquí en España con él, que el otro vive en Ecuador con su mujer, que cada cual se encarga de cada uno de ellos y que quiere saber cómo realmente puede solicitar el divorcio.
Sí, pues mira, esto no es como Estados Unidos, que si no te firman el divorcio tú no te puedes divorciar.
Eduardo se llama, ya pues, me ha llegado el nombre. Eduardo,
pues
ahí va
Eduardo.
Tu respuesta.
Sí que te puedes divorciar en España, con que uno de los dos quiera divorciarse, se puede divorciar. Sí que es verdad que cuando no localizamos a la otra parte, el juzgado va a intentar localizarlo en los últimos domicilios que podamos, sino finalmente por edictos, y si sabemos que vive en otro país, sí que es verdad que se deberían coordinar entre los estados y los juzgados. Es mucho más largo, es más difícil, pero finalmente tendrá un divorcio con la otra parte, en su caso incluso declarada en rebeldía, que significa que no ha querido comparecer o que no se le ha podido notificar, pero conseguirá su divorcio.
Vale, y dice que lleva eso, nos comentaba Eduardo, lo hemos contado, que llevaba 4 años esperando ese divorcio, que no llega. Pues a lo mejor la historia precisamente está en que, en lugar de solicitarlo, que me da la sensación de que lo solicitó en Ecuador, lo que tiene que hacer es solicitarlo aquí en España, ese divorcio, y entiendo que de esa manera podría resolverse. A ver, tenemos algunas vinculadas, ¿ves? Me dice, no lo solicité aquí. Así en eso, pues Eduardo solicita el divorcio ahora aquí, en España. Nos llegan algunas preguntas, varias vinculadas con abuelos, que claro, ellos no se separan, pero de alguna manera también se ven afectados. Por un lado tenemos a Adelina, que nos dice, bueno, pues que él es, los abuelos, dice, tienen derecho también a ver a nuestros nietos cuando pueden, y no solamente cuando me corresponden, nos dice Adelina. Y luego hay otro punto que quizás aquí aporta un extra. No sé esto cómo se gestiona. Nos dice Fernando, él también habla de sus padres, que quieren ver a esa niña, pero esa niña dice que no es suya biológicamente. Dice, mi mujer aportó una niña al matrimonio, una niña que yo he criado como si fuera mi hija y que mis padres han criado como si fuera su nieta. Nos hemos separado, mi mujer no pone reparo, pero claro, hay otro padre que ya también tiene sus derechos adquiridos. ¿Cómo consigo de alguna manera yo también tener los derechos, sobre todo para que los vean mis padres, sus
bueno,
abuelos?
Yo creo que son muchas cosas. Vamos a empezar por el principio. Cuando hay un divorcio, ¿los abuelos siguen teniendo derecho legal a ver a esos nietos?
Claro, derecho legal reconocido en el Código Civil, sí. Derecho legal por sentencia, no. Si se llevan bien, los podrían ver como yo puedo ver a mis sobrinos, pero si hay algún impedimento, ellos pueden presentar una demanda en el juzgado y pedir un régimen de visitas. Y aquí el juez volverá a entender lo mismo. Oye, si es en beneficio del menor, en función de qué vinculación tenía este abuelo con este nieto, pues hay que seguir manteniéndolo, aunque esté rota, por decir así, la familia.
Eso, si hablamos de nietos de sangre, por decirlo de alguna manera. En el caso de Fernando, creo que se llamaba,
efectivamente.
Es un poco más complicado, ¿no?
Sí que sería un poco más complicado. Quizás se podría estudiar si ha habido una vinculación durante mucho tiempo con esta familia. Yo no sé si al final hubo un matrimonio o no, no sé si lo he entendido bien. Él
entiendo
estuvo casado.
Que sí,
matrimonio, exactamente.
Mi mujer aportó una niña al matrimonio, sí, sí,
exactamente.
Matrimonio, y, justo la
claro,
primera línea. Sí.
A lo mejor era una niña muy, muy pequeña y la madre de Fernando la ha criado como si fuese una nieta.
Claro. 2 añitos nos dice Fernando que tenía.
Fíjate.
Claro, efectivamente el derecho 9. Al final es como la medicina, entonces por proponer, se puede proponer todo. Sí que es verdad que no hay un lazo de sangre, como dices tú, Eli, pero sí que sería a fin de decir, oye, al final yo era el abuelo de manera formal, yo he tenido una relación con ella desde que hemos roto, en nada le perjudica que yo siga viéndola. Yo era el abuelo y me gustaría poder seguir viéndola. No sé qué podría pensar el juez al final por esa exigencia de decir, bueno, es que en realidad no tenéis ningún parentesco.
Son cosas que pasan. 628-091-117, 628-091-117 es nuestro WhatsApp. Podéis escribirnos o podéis mandarnos audios de voz para ir resolviendo estas dudas que pasan, empiezan a pasar por el tema de las pensiones, pensiones alimenticias. Nos dice Lina, yo tengo una hija de 17 años y mi exmarido ha dicho que cuando cumpla los 18, la pensión de alimentos no me la va a pasar a mí, se la va a dar directamente a su hija. ¿Lo puede hacer? Plantea.
Claro, si la madre es la que tiene el derecho a cobrar esa pensión porque es la que lo puede autogestionar, él está obligado por sentencia a pasárselo a la progenitora custodia. En el caso de que él se lo quisiera pasar a la niña, tendría que iniciar un procedimiento de modificación de medidas e indicar que lo mejor es que se le ingrese el número de cuenta de su hija. Y ya en función de lo que la madre pudiera alegar, si ella es responsable, si no, si está de acuerdo, si no, pues el juez podría decidir que fuera en la cuenta de ella. Pero por sentencia, ese señor está obligado a pasarlo en la cuenta de su madre.
Uh-huh. Vale. Bueno, pues Lina, esto háblalo, que me da a mí la sensación de que no lo va a tener tan fácil. Decía yo que abríamos un poquito la veda al tema de las pensiones, porque, mira, resulta que nos dice Miriam que ella le ha pedido a su marido en este pasado mes de septiembre un extra. Dice que es verdad que recibe de manera puntual todas las pensiones que le corresponden, pero que septiembre es un mes en el que ella ha tenido que hacerse cargo de los extras vinculados al uniforme, a los libros de texto y al material escolar de mis dos hijas, que no le ha dado más, que si lo puede reclamar de alguna manera.
Claro, esto habría que volver a atender al convenio, a la sentencia que ellos firmaron. Hay sentencias que especifican que dentro de la pensión de alimentos están incluidos esta serie de gastos de, pues, el uniforme, los libros y demás, y hay otras que claramente indican que son gastos extraordinarios. Si son gastos extraordinarios, sí le podría pedir la mitad. Si bien incluido, no le podría pedir nada porque se entiende que ella se tiene que autoorganizar con esa pensión.
Elena, si volvemos a la custodia compartida, sí. Ese menor que pasa 15 días con el padre o 15 días y luego 15 días con la madre, por ejemplo... ¿Hay ahí pensión de algún tipo?
No, en una custodia compartida lo que hacen los padres es aportar una cuenta común. Ellos establecen pues más o menos lo que gasta el niño de manera rutinaria y
hay que repartirse los gastos.
Efectivamente, si gana uno más que otro, pues lo normal es que uno aporte más que el otro, y luego mientras están con ese progenitor, pues cada uno se hace cargo de los gastos del niño.
Pues mira, más preguntas, Belén.
Sí, van llegando, 628-091-117. Laura nos plantea algo que, claro, no sé cómo se puede gestionar y enseguida nos lo va a resolver Elena Morales. Nos dice Laura que se van a divorciar, que ya tienen una fecha para ir al juicio y que su marido ha pedido que vaya la niña, de alguna manera. Ella dice a testificar, no creo yo que sea tanto como testificar, pero a dar su versión de con quién quiere estar y que ella no lo ve correcto. La niña nos dice que tiene 8 años y que cree que de alguna manera esto la puede intimidar. ¿Se puede pedir a los niños que vayan?
Sí, en un procedimiento contencioso el juez puede pedir la exploración del menor, que es escucharle. Lo que pasa es que se le suele escuchar a partir de los 12 años o si tienen un poquito menos y son suficientemente maduros se les puede escuchar. Con 8 años es muy pequeñito y probablemente el juez no le quiera escuchar. Luego también tendrá que valorar si es necesario escucharlo o no, si le va a perjudicar o no, porque quizá para lo que le quiera escuchar no tiene mucho más que decir el niño. También hay otras formas de poder escucharle, que es a través de un informe psicosocial, que esto ya lo hace pues un psicólogo forense y una trabajadora social que están adscritos al juzgado y lo hacen de otra manera. Pero tan pequeñitos no se les suele oír.
Vale, Laura repregunta que sí, que eso lo ve muy bien, pero que cómo lo hace para que su marido no la cite.
Hombre, es que yo lo que entiendo es que, claro, yo lo que entiendo es que ellos es un divorcio que no es de mutuo acuerdo y él le ha dicho que quiere que vaya la niña.
Sí.
Pues entonces ella tendrá que hablar con su abogado y su abogado ya dirá, pues es que la niña es muy pequeña y yo considero que no es oportuno y que le va a perjudicar más que beneficiar.
Laura, esto a través ya de los abogados.
Claro que sí, bueno, los abogados siempre tienen que estar en medio, como está hoy Elena Morales, claro, entre nosotros y los oyentes que tienen dudas de este tipo.
Muchas dudas, ¿eh? Voy aquí de alguna manera, claro, es que son historias y voy
intentando resumir.
Aquí Pablo nos habla de nuestro niño y me lo entrecomilla, ¿vale? Dice, mi consulta tiene que ver con nuestro niño, que es un perro.
Ah.
Cooper. Es cierto que llegó a mi vida a través de mi mujer, pero después de 7 años de convivencia, para mí forma parte también de mi familia. Nos hemos divorciado, mi mujer se lo ha llevado, y sinceramente a mí me gustaría que pasara más tiempo conmigo. Ella dice que era suyo y que con eso no transige. Que si puede hacer algo de manera legal o solo le queda intentar convencerla.
Pues mira, yo sí te digo la verdad, tema de mascotas, sí, pero hoy día ya que esto está más de moda, temas de mascotas, nosotros sí que hemos hecho convenio, pero cuando estamos de mutuo acuerdo, pero cuando estamos por las malas es que al perro ya no lo quieren ni ver, o te lo quedas tú y yo no quiero formar parte de nada, entonces régimen de visitas con niño y mascotas sí que hemos hecho. Pero por las malas, ir a un juzgado para establecer un régimen de visitas a un juzgado de familia, yo entiendo que el juez probablemente no se pronuncie.
Ya, ¿Pero con niños y mascotas sí habéis
con
tenido?
Con niños y mascotas sí, pero cuando es un convenio regulador y es de mutuo acuerdo, entonces se dice, bueno, pues los dos niños y el Golden, lunes y miércoles, y pues luego el Golden vuelve con los niños.
Bueno.
Que nos están preguntando que cómo se pueden poner en contacto contigo. Voy a decirte directamente con Legalitas,
claro,
¿no?
Que claro. Sí.
Aquí voy a poner, tienes que ponerte en contacto con
Legalitas. Legalitas, ¿vale? Efectivamente.
Así contesto yo a Eduardo, que además está con sus problemas con aquello del divorcio que tiene a su mujer en Ecuador. Tienes que ponerte en contacto con Legalitas.
Pero bueno, es que esto ya es... comunicación directa con los oyentes a través de todos los medios.
Nosotros intentamos dar al menos las opciones de que podáis resolver vuestros problemas. Luego
claro
las cosas
sí.
Van variando. A ver, tenemos a Gonzalo. Gonzalo está en trámites, ¿vale? Ahora mismito de divorcio. Dice que su mujer se ha llevado directamente al niño a vivir con ella de momento y que no le ha dejado ningún tipo de dirección, que no sabe dónde está su hijo. ¿Esto es legal?
Vale, esto sí que es grave. O sea, sí que en el momento de interín, hasta que tenemos la sentencia o hasta que tenemos la demanda presentada, al final estamos en tierra de nadie y es complicado.
Limbo.
Claro, porque va el padre a la policía y dice la policía, oiga, yo no puedo hacer nada. Si el niño está con su madre, están ustedes casados, usted todavía no tiene una sentencia y está localizable, no hay ningún problema. Es su padre y ya está. Sí que es verdad que el padre tiene que saber dónde está su hijo, si está bien, poder hablar con él. En ese caso, yo sí le recomendaría ir a la policía, pero por el hecho de que no sabe dónde está, no por el hecho de que esté con su mujer, que al final es la madre de su hijo.
En el caso de una custodia compartida, Elena, imaginemos un matrimonio que vive en Madrid y tienen ese régimen de una semana con uno y una semana con otro, pero de pronto a uno de los dos miembros de la pareja le surge un trabajo en Málaga.
Sí.
¿Eso cómo se resuelve? Si no, claro, supongo que el progenitor que se marcha fuera sigue teniendo esa custodia, pero no sé si tiene que pedir permiso a la otra parte de la pareja, si eso tiene que decidir un juez cómo se establece. Habrá que cambiar, me imagino, el régimen, porque no, el niño no va a estar una semana en un lado y otra semana en otro.
Efectivamente. Nosotros siempre decimos en el despacho que cuando las parejas se llevan bien, el convenio, por decir así, se guarda en un cajón, porque es un convenio de mínimos, y no tenemos por qué darle uso si nos entendemos entre nosotros.
Ajá.
Cuando no hay un acuerdo, todo se lo tenemos que comunicar al juzgado. Y además siempre va a ser el mismo juzgado el que lleve nuestro asunto desde la primera vez. Si a mí me ha surgido un trabajo, yo se lo tendré que contar al juez. Porque además tendré que cambiar, lógicamente, la sentencia que había.
Claro.
Tendré que saber si es mejor llevarme yo a los niños y exponerle por qué lo ideal para ellos es irme a Málaga, porque van a tener una casa más grande, porque están vinculados, porque el padre va a poder venir, porque el padre pues en Madrid tampoco se encargaba. O sea, tendré que hacer una propuesta y que el juzgado decida si me deja irme con los niños o si, sin embargo, tiene que ser una guardia y custodia a favor del progenitor paterno, en este caso, imagínate, y pues la persona que se ha ido a Málaga, que tenga un régimen de visitas amplio.
Luego hay otras cuestiones que, si hablamos de un divorcio que, en fin, los miembros no se llevan demasiado bien, pueden surgir casos como que uno de ellos quiera cambiar al niño de colegio. ¿Ahí qué ocurre?
Pues mira, te explico. El cambio de colegio es una de las cosas más importantes que siempre se tienen que consensuar y esto está dentro de la patria potestad, que son las decisiones más importantes que tienen siempre que tomar al 50%. Temas de educación, temas de religión, temas de sanidad, ¿le operamos o no le operamos? ¿Va a un colegio británico o va a uno religioso? Esto se tienen que poner de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, siempre se puede acudir al juzgado, solo puntualmente por este tema, pues efectivamente como el tema de Málaga, yo le cuento al juez por qué considero que es mejor este cambio, si es que está más cerca de donde vivimos, si es que es el mejor colegio que hay, si es que el niño quiere, el otro progenitor dirá por qué no está de acuerdo y solo en este caso le va a dejar el juez pronunciarse a uno o a otro.
Pero si no, hay que hacerlo todo compartido, todo en mutuo acuerdo, es lo ideal, desde
es
luego.
Lo ideal,
¿no?
Es lo ideal.
Pero claro, es que ocurren muchas cosas que uno no se da cuenta hasta que no pasan. El niño, que quiere ir de campamento. Claro, ahí los dos padres son los que tienen que estar de acuerdo, ¿no?
Claro, es que en el tema de... Al final ellos tienen que cambiar la mentalidad y recoger todo por escrito, que es lo que primero les impacta. Claro, es que yo cómo iba a pensar que luego me iba a decir que no. Si yo había dado por hecho que sí, entonces ahora cómo le pido la mitad del campamento, si él además se ha beneficiado del campamento, porque gracias a eso él ha podido tener las mañanas libres, pero ahora no me lo quiere pagar. Entonces hay que cambiar el enfoque y redactarlo todo. Yo como soy abogada y lo escribimos todo, para mí
claro.
Es normal. Pero ellos es, oye, te recuerdo que ver un campamento, ¿te parece bien? No. Es una nueva forma de vida.
No sé si la época de verano, por ejemplo, suele ser conflictiva en estas cuestiones.
Es bastante conflictiva, sí.
Claro. Quien le toca tener al niño una semana, de repente decide que se va a marchar a Berlín de vacaciones y se quiere llevar al niño, pero son dos semanas. Ahí hay que llegar a un entente.
Efectivamente. Con las vacaciones, oye, ¿te importa que me lo lleve fuera? Uh-huh. Pues hay padres que dicen, pues yo no quiero que viaje fuera de España. Uh-huh. Oye, que va a volver más tarde. O que quiero que vaya a este, pues como te digo, a este campamento uh-huh. que es carísimo. Y quizá dice el padre, oye, me parece genial, pero yo hoy día no me lo puedo permitir.
Ya.
O te lo mando, pero te lo mando en AVE y me pagas la mitad. Oye, esto no puede ser, que vaya claro. en autobús, que la acompañes tú. Son siempre épocas muy conflictivas el verano.
Uy, qué lío, madre mía.
Es un lío el verano y es un lío
el invierno.
Las navidades. Vale, lo digo porque nos está escribiendo en este momento Miriam, a ver, nos especifica que no es la que ha dicho antes, que era lo de que...
Ah, es otra Miriam.
Es otra Miriam, ¿vale?
Que tenemos dos Miriams, ¿vale?
No, yo creo, dirá, a ver si se creen que estoy todo el rato preguntando. Efectivamente, el teléfono no corresponde, así que entiendo que es otra persona, ¿vale? Miriam nos dice que en el reparto que se hizo de las vacaciones que les correspondían para estar con los niños, a ella le tocó la Navidad y a su marido la Nochevieja. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que plantea? Que en el reparto que se ha hecho ahora con las vacaciones del trabajo, vale,
no le coincide.
Le ha coincidido con la semana que le tocaba a las niñas, que era la de Navidad. Que si puede hacer algo, si ese algo tiene que ver con poder solicitar en el trabajo un cambio de vacaciones uh-huh. por una cuestión de tener que conciliar o a la inversa, o ir y reclamar el cambio con el marido.
Claro. Hombre, pues ella conoce mejor que nadie a su ex y sabrá uh-huh. si es más fácil pedirle a su jefe el cambio o a su ex. Yo sí que recomiendo primero que hable con él. Para uh-huh. ver si es posible hacer el cambio. Si no, lamentablemente tendría que hablar en el trabajo porque por un tema tan puntual de un día un juez no se va a pronunciar.
Es demasiado, ¿no? Sí, es verdad demasiado. Que a veces queremos siempre que alguien nos dé, como si dijéramos, la varita mágica para
claro.
resolver los problemas.
Que venga alguien de fuera a solucionar el problema, sí, claro.
Mira, perfecto. Mira, Carol, rápidamente, no sé si estamos todavía.
Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí.
Carol, 628-091-117. Carol nos dice que tiene un pequeñajo de 4 años, que en un momento dado decidieron arreglar los papeles, su pareja y ella, y que para arreglarlos, como no son muy fans, dice, del matrimonio, pues que se hicieron pareja de hecho. Vale, que esa pareja de hecho también ha llegado
se ha deshecho.
A su fin y que quiere saber si de alguna manera es igual o diferente a ser matrimonio, que cómo gestionan todo.
Es exactamente igual, lo único que no van a pedir el divorcio, tendrían que acudir igualmente a un juzgado y al juez le da igual el hijo de donde provenga, o sea, da igual que sea matrimonial, extramatrimonial, le da igual. Lo que hay que hacer es la misma pauta, es acudir al juzgado y hacer la propuesta de parentabilidad y decirle, oye, pues nos hemos separado y a partir de ahora, pues guarda custodia compartida, régimen de visitas, etc. Y lo único es que no van a estar divorciados, pero el trámite es el mismo.
¿Qué cantidad de dudas
sí.
van surgiendo?
Claro.
Que desconocemos quienes no, afortunadamente, no ni tenemos ni hemos tenido ese problema, pero es un mundo, ¿eh? El mundo de la custodia, de la patria. Por cierto, ¿qué motivos son los que pueden hacer que un juez decida quitarle la guardia y custodia a un padre o a una madre?
Pues es tan sencillo como que pueda perjudicarla al menor. Lo que pasa es que a veces es difícil probar. Y es la gran historia que tenemos, que quizá los juzgados trabajan pues a destajo, pero no siempre pueden entrar al fondo del asunto y a veces son percepciones que podamos tener de yo sé que no está bien con el otro progenitor, pero no sé cómo acreditarlo. Los motivos... que no se encuentre bien el niño. Por lo tanto, podemos pedir, como le decía a tu compañero, un informe psicosocial y que unos profesionales se reúnan y que vean de qué forma esta relación le está afectando más de manera negativa que positiva.
Te lo pregunto porque el otro día comentábamos en este programa esa sentencia del Supremo
sí.
que ha decidido que un hombre que intentó matar a su mujer no tiene derecho.
Pero era la patria potestad
la
que
patria
todavía
potestad
más grave.
Es más importante.
Claro, la guardia y custodia es con quién pasa más tiempo, con quién duerme más.
La patria potestad
es
que tienes que tomar decisiones.
Exacto, o sea, la patria potestad es irrenunciable, o sea, tú como padre ni siquiera puedes renunciar y solo te la quitan en casos muy graves y no te la están quitando como si fuera una sanción al padre, uh-huh, sino como una medida de protección al niño. Claro, en este caso, como el padre había intentado matar a la madre de los niños en presencia, uh-huh, de ellos, pues consideraba el juez que no era para nada un progenitor adecuado.
Pero fíjate,
para
nos llamaba
a niños
muchísimo la atención a los que estábamos aquí, que de leyes sabemos más bien poquito, sí, pero que eso no vaya de suyo, quiero decir.
Que no es automático.
Exactamente. Hombre, llamaba muchísimo la atención.
Claro, es que es algo tan grave que no es automático. Entonces, uh-huh, en un procedimiento penal sí que lleva aparejada a veces esta pena accesoria, por decir así, o esta medida de protección más bien. En un procedimiento de familia es muy difícil retirar la patria potestad, pero incluso aunque el progenitor esté en la cárcel, uh-huh, si está en la cárcel, imaginemos, por un robo con violencia, uh-huh, pues el padre dice, bueno, es un ladrón condenado, uh-huh, pero no es mal padre.
Yeah.
Entonces, con esto a los clientes les cuesta mucho entender de, oye, que puede haberse portado fatal contigo, que puede que sean salvajes, si se me permite la expresión,
sí,
pero es
claro
mal padre.
Sí, oye, hay maltratadores condenados,
exacto,
claro. Y,
exacto,
y sí que nos llamaba mucho la atención, sí, que un maltratador condenado, sí, por haber agredido a su pareja, sí, automáticamente no pierda la patria potestad de los,
claro,
hijos.
Pues es que depende, es lo que te digo, tenemos que acreditar que el niño está en una situación de peligro, una situación de riesgo y que no le favorecen nada. Porque todas las parejas han roto y no pueden ni ver al otro progenitor, pero sin embargo el niño siempre va a querer a su padre y a su madre, siempre, uh-huh, excepto en contadas ocasiones,
claro,
que el juez valore que le perjudica.
Héctor, vamos,
está
con otra más.
Héctor está,
venga,
un poco enfadado,
Héctor.
Héctor, sí. Héctor nos dice, al final trabajar mucho para, uh-huh, pasar una pensión resulta que está penalizado. Uh-huh. Y dice, me explico. Al final el juez decide que mi hijo no puede pasar tanto tiempo conmigo, no puede obtener la custodia compartida, simple y llanamente por el hecho de que paso muchas horas fuera de mi hogar para poder pasar esa pensión.
Claro, a ver, esto es un problema muy común, pero esto hay que trabajarlo el día del juicio. O sea, uh-huh, no se puede penalizar una familia que se ha venido organizando cuando la convivencia estaba bien, que él esté trabajando y que ella quizás sea la que esté más en casa, porque lógicamente cuando se van a divorciar, pues él tendrá que apañárselas y trabajar menos y quizá ella tendrá que trabajar más para, uh-huh, tener pues más solvencia económica. Entonces, esto es lo que hay que explicarle al juez. Oiga, que yo no quiere decir que yo llegara a las 2 de la mañana porque no me interese mi hijo, sino yo en un pacto con mi mujer cuando esté éramos un matrimonio, lo hacíamos así. A partir de ahora, mire, he pedido esta reducción de jornada, mi empresa me permite hacer esto, esto y esto, voy a contar pues con apoyo familiar. O sea, que no se puede penalizar a alguien por la vida que se ha pactado inicialmente.
Ni siquiera aunque estemos hablando de un miembro de la pareja que viaja mucho, por ejemplo.
Claro, pero si esa persona quiere pedir la guardia y custodia, se lo tendrá que trabajar.
Ajá.
Entonces yo siempre pregunto al cliente, ¿tú qué quieres y puedes?
Ya.
Porque tú quizá quieres tener la guardia y custodia, pero no puedes. Entonces,
ajá,
ellos me tendrán que decir, no, pero yo de verdad te prometo y te lo puedo acreditar, que voy a trabajar menos horas, que he buscado un trabajo más cercano, que puedo trabajar desde casa. O sea, hay que hacer un plan de acción.
Sirve, voy a contratar a una persona que cuide al niño.
Es lo que iba a decir Héctor, lo dije,
claro,
que
claro,
le alegó, que contrataría a una persona que estuviera en casa cuando él no estaba.
Claro, pero es que tú piensas que la guardia y custodia se le da al progenitor, no a la nani.
Ya.
Entonces la nani puede suplir de no consigo llevarle al cole por las mañanas porque me levanto muy temprano o momentos puntuales, pero el niño tiene que estar con su padre. Si al final va a pasar más tiempo con una asistenta y no con su padre, pues lógicamente el juez va a decir, pues mejor está con su madre de momento.
Uh-huh.
Las sentencias son siempre de momento. De momento esto es lo que manda.
Siempre se pueden cambiar las cosas porque la vida cambia y las circunstancias,
exacto,
cambian, ¿no?
Siempre.
En fin, Elena Morales, abogada de Legalitas, que nos ha dado este tema y bueno, y siguen llegando. Habrá que hacer en algún momento a lo mejor una,
haremos una segunda parte.
Sí, porque tengo aquí a Paqui, que justo...
A ver qué le pasa a Paqui. Venga, rápido.
Venga. Paqui nos dice que tiene la custodia compartida, pero mi marido cuando le toca al niño lo deja con los abuelos. Que si, bueno, ella es muy fuerte, uh-huh, aquí, pero venga, yo lo suelto. ¿Puedo quitarle la custodia? Uh-huh. A lo mejor es un poco excesivo, no lo sé.
Hombre, siempre hay que valorarlo todo. Y rápidamente sería, uh-huh, de ¿cuánto tiempo pasa con los abuelos no están cuidando bien al niño, qué pasa con ese padre? Hay que ponerlo todo en antecedentes porque tampoco nos vamos a meter en un pleito si puede que no lo ganemos desde inicio.
Uh-huh. Muy bien, Elena, que de verdad lo has explicado todo clarísimo, así que te lo agradezco mucho. Los oyentes supongo que lo agradecerán más incluso y que así ha sido un placer.
Gracias.
A vosotras. Hasta luego, Belén Amonacis. Sigue recopilando.
Sí, sigo. Esto da para mucho.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo. ¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa...
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Que todo el mundo lo sepa, hoy arranca en el Museo del Ferrocarril una nueva edición de la Feria Esotérica y lo hace con una ceremonia inaugural para purificar el cuerpo y el espíritu. Hasta el domingo 20 de octubre todas las energías se van a concentrar en la nave de fomento, donde encontraremos amuletos, cartas para recibir mensajes del más allá, en fin, todas estas cosas que le encantan a Gloria Talavera, que ya está allí precisamente en esa sesión de inauguración. Buenos días de nuevo, Gloria.
Sí, recién inaugurada un año más la Feria Esotérica en el Museo del Ferrocarril. Estamos iniciando este recorrido a través de los 65 stands. Rosa María Fernández es la directora. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Una feria indicada para quién? Decimos un año más.
Pues mira, es una feria indicada para todo el mundo que quiere estar feliz, con buena energía y con energías positivas. Puede venir los niños, los mayores, los menos mayores, los jovencitos, hombres, mujeres, todo el mundo, porque vamos a soltar chorros de energía positiva.
¿Con qué profesionales habéis contado este año?
Pues somos siempre los mismos, llevamos ya 24 ediciones. Tienes a grandes videntes, profesionales, hay muchísimas estanes donde hay masajes, terapias alternativas, radiofrecuencias, energía de imanes y masajes, de todo.
Lectura del aura, que estoy viendo allí.
Lectura del aura, pero lectura
de la
mano.
Es todo lo que nos rodea, ¿no?
Sí, el aura es nuestra energía prioritaria, es... lo que nosotros tenemos desde nuestro alma sale hacia afuera, pues lo desarrollamos y la vibración la creamos. Por eso hay consonancia con personas y otras veces como que tienes un rechazo y no sabes el porqué.
Bueno, el aura que no es capaz de verlo cualquier persona, me imagino, esos colores, ¿no?, que también despiden cada punto de nuestro cuerpo.
Pues sí, mira, tenemos con nosotros Víctor Adel, que él ve la esencia de tu aura y te la dibuja y te la dice. Y luego tenemos lo que es a nivel ya más de altas tecnologías, una máquina en donde pones la mano y sale tu aura y entonces te la dan con fotografía.
Mira, estamos escuchando el sonido de los cuencos tibetanos. Vamos a preguntarle a Pedro Gutiérrez, que es vidente natural, ¿qué poder tiene este sonido?
Pues el poder de limpiar, de armonizar los chakras, colocar los chakras, y sobre todo cuando una persona está muy negativa, lo que se les hace es que con el sonido es un sonido relajante, y lo que hacemos es extraer todo lo negativo y aportarle todo lo positivo, para que la persona pues por lo menos no sea negativa y no se cierre en el mundo negativo, claro.
Decíamos, eres un vidente natural y aquí estamos viendo, sí, en tu stand. Tenemos, tienes, por ejemplo, agua de Florida.
Sí, tenemos más de 5.000 productos diferentes, traídos todos de Perú, porque yo viajo mucho a Perú, ya la gente que me sigue en el Facebook, pues saben que yo viajo mucho a Perú, y traigo las colonias, que es el agua de Florida, que es para limpiar, para proteger, que lo usan mucho los chamanes, con los seguros, que se mezcla, que son unas hierbas que vienen de Perú. Hay una hierba que se llama lengua de perro, que no es que sea una lengua de perro, sino que es una hierba que parece la forma de la lengua de perro, con otras hierbas más de la selva, y se maceda con el agua de Florida y se hace una colonia. Y esa colonia, cuando una persona está negativizada, lo que se le hace es limpiarle. Y también tenemos la caranga, que es para los negocios, esta gente que tienen restaurantes, cafeterías, tal, que son, pues, que les gusta que el negocio vaya más clientes y que vaya mejor, se le echa, al abrir la puerta por la mañana, se le echa la entrada para que nunca falte dinero y plata.
Se llama el agua de cananga.
La ruda es para los niños, para armonizar, también la rosa, colonia de rosa. Son precios muy baratos porque son precios de feria, lo tenemos todo en promoción porque son ferias. Y aquí puede venir todo el mundo que quiera venir a verlo, ¿no? Tenemos también el equeco, que se le pone un cigarrito a las 12 de la mañana los viernes, se le pide un deseo, pero es una ofrenda que se le hace y que si le concede el deseo, le tienes que comprar un paquete de tabaco o darle caramelos o ponerle, por lo que le gusta, los frutos secos y los dólares y esas cosas.
Una tradición también peruana.
Peruana y colombiana.
Uh-huh. Sí. ¿Y es aquel muñeco?
El muñeco, el equeco, sí, justamente ahí. Tenemos de todo tipo de amuletos, como son el tetragramatón, palo santo, que yo lo traigo de Perú, grandes, tamaños grandes, muy a precio prácticamente fábrica. Y luego tenemos muchas pulseras de todo tipo, pues, y péndulos. En fin, todo lo que es. Y luego el jabón también tenemos, jabón de Florida. El jabón de florecimiento este año es nuevo, lo hemos traído para el amor. Porque hay a veces que hay poca comunicación entre las parejas y hay que limpiarse.
Se recomienda. Pedro, pues te dejamos, que ya llegan, como decíamos, muchos visitantes y nos vamos a pasar hasta el stand de nanofrecuencias. Allí está Antonio. Le conocimos hace un par de años cuando había creado una pirámide, ¿no? Que era capaz de localizar las frecuencias para armonizarlas. No sé si estoy equivocada, pero esto ha evolucionado mucho, ¿no?
Sí, ahora tenemos 7 equipos diferentes aquí para hacer sesiones de armonización. No se puede vivir la vida plenamente si una persona no está armonizada, porque su cuerpo mental le lleva como burros o perros que tiran de él, ¿no?
¿Y qué consiguen este tipo de instalaciones?
Tenemos diferentes figuras. Por ejemplo, tenemos un tetraedro con una campana de nanofrecuencias, que es un elemento muy transformador y que hace un poco lo que no hace una persona, no hace con el pensamiento, con sus experiencias. Esto lo hace por sí solo. Y he visto, por ejemplo, a una persona dar unos gritos tremendos, tremendos, liberarse de forma de decir, ¡ya no sufro más!
Así que vamos a armonizarnos con las pirámides. ¿Y todo esto lo has realizado tú?
Bueno, este concepto lo he desarrollado, sí, es cierto. Colaboro con constructores energéticos y también con un ingeniero en física de materiales que he desarrollado los emisores de nanofrecuencias, que son vitales porque al aplicarlas en el cuerpo restablecen las frecuencias originales de todos los trillones de células que configuran nuestro contenedor, ¿no?
Pues es otra de las cosas que podemos hacer aquí mientras visitamos esta feria. Y también, Eli, para terminar, hay una exposición de fotografías paranormales que también se encuentra aquí en la nave de fomento del Museo del Ferrocarril. La feria acaba de inaugurarse y todo aquel que se quiera pasar puede hacerlo, además, de manera gratuita. Estarán en este mismo lugar hasta el 20 de octubre.
Trae mi amuleto, Gloria, que el del año pasado que me trajiste no sé si habrá caducado. ¿Caducarán los amuletos?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 13 horas, Colegio Álvaro de Bazán de Madrid.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Nuestro teléfono
910 30 63.
910 30 63.
Que estaba pensando yo que a raíz del amuleto, si caduca o no caduca, a mí el de este año me ha traído el amuleto que me ha traído la muleta. No sé yo si a lo mejor le tenía que haber dicho a Gloria Talavera que, en fin. No sé. Marga García, buenos días.
Buenos días.
¿Tienes de amuletos o no?
Yo soy de amuletos. Yo también llevo, como tú, en el bolsito.
Yo llevo de todo.
Sí, un estuchito con mi piedra de cuarzo, con mi medallita de la Virgen del Carmen.
Todo. Yo llevo vírgenes con budas, con dragones, con madre mía, todo mezclado. Oye, algo hará, digo yo.
¿Algo hará?
Todas las fuerzas energéticas juntas. Bueno, un sitio donde juntar la buena energía familiar es la cocina. Y esto lo sabe todo el mundo. La mesa hace hogar, y esto Marga lo domina de maravilla y lo comparte además con todos los oyentes de Buenos Días Madrid todos los viernes. ¿Qué vamos a compartir hoy?
Pues hoy vamos a compartir, como estamos en la Semana del Huevo.
Ah, sí, señora.
Hoy me he venido yo con tres recetas fabulosas de huevo originales. Nos vamos a salir de la tortilla, de los huevos revueltos, de los huevos al plato, y vamos a hacer los huevos nube. No sé si los has probado alguna vez.
Nunca.
Pero son deliciosos. Es una presentación preciosa si quieres ser original en casa, en una cena con amigos o incluso con la familia. A los niños les va a encantar porque son como nidos de huevo que luego tú los puedes rellenar de lo que quieras.
¡Ay, qué bonito!
Yo en este caso los he rellenado de gulas. Con ajo y pimientos de piquillo riquísimos. Y para hacerlos es muy sencillo. Vamos a coger los huevos, vamos a separar las yemas de las claras. Las yemas las vamos a colocar en cuencos individuales para que no se peguen entre sí, y los vamos a cubrir en esos cuenquecitos con papel film para que no se reseque.
Sí, lo que para que no se quede ahí
el resto. Sí, que se
costrita.
Quede
esa,
sí, luego se queda pegado además en el bol y nos puede costar, se pueden romper. Los colocamos en boles diferentes, los cubrimos con papel film y los reservamos en la nevera, o lo podemos introducir en el frigorífico mientras preparamos. Con las claras, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a batir a punto de nieve con un poquito de sal. Las vamos a bater bien hasta que tengamos una consistencia firme. Una vez que ya lo tenemos así, vamos a cubrir una bandeja de horno con papel sulfurizado y vamos a colocar montañitas con las claras de huevo.
Ajá.
Le vamos a hacer una pequeña hendidura, vamos a hacer como pequeños volcanes, una pequeña hendidura así pronunciada.
Ajá.
Que se note. Vamos a añadir un poquito de hierbas frescas que tengamos. Si tenemos hierbas frescas, podemos poner orégano, podemos poner un poquito de tomillo, podemos poner un poquito de limón rallado para darle un toquecito cítrico, y lo vamos a hornear a 180 grados durante unos 5 minutos o hasta que veamos que la clara del huevo se empieza a tostar. Y a dorar. Una vez que lo tenemos, lo sacamos del horno y lo reservamos. Y vamos a preparar las gulas. En una sartén colocamos un poquito de aceite de oliva, como un par de cucharadas, y vamos a freír un ajito laminado y una cayena partida para darle ese toquecito picante que nos encanta.
Bien.
Y a quien no le guste el picante es opcional siempre. En este caso ponemos el ajito y ponemos la cayena. Lo vamos a dorar con mucho cuidado de no quemar, porque ya sabéis que si el ajo se nos quema se nos da el traste.
Ay,
de la receta.
Sí. Entonces, amarga.
Amarga muchísimo. Mm. Entonces, en cuanto veamos que empieza a estar doradito, vamos a añadir las gulas. Las vamos a cocinar durante 3 o 4 minutos, se cocinan muy,
muy rápido.
Además las gulas, y luego vamos a añadir unas tiras de pimiento de piquillo. Mm. Compramos un buen pimiento de piquillo, lo cortamos en tiras, lo añadimos a la sartén y lo mezclamos durante 1 o 2 minutos para que los sabores de la gula, el ajo, la cayena y el piquillo se mezclen bien. Con esta mezcla, ¿qué hacemos? Pues vamos a coger las nubes que teníamos ya listas de la clara de huevo cocinadas y vamos a colocar las gulas. Y dentro de esas gulas volvemos a hacer como con una cucharita, hacemos un huequecito y ahí vamos a colocar las yemas que teníamos reservadas.
Muy bien.
Vamos a sazonar con un poquito de sal en escamas y lo introducimos en el horno durante 2 minutos a 150 grados para que la yema nos cuaje ligeramente, un poquito nos coja ese, más que nada temperatura, ¿no? La yema, para que no esté fría. Y luego lo presentamos con unas rodajitas de berenjena. Cogemos unas berenjenas, las cortamos en rodaja, las marcamos en una sartén y eso va a ser de base. Va a ser
la base,
la berenjena.
Y encima de cada...
Y encima nuestra nube de huevo. Es muy bonito y de verdad que es un platazo precioso si queremos hacer un día...
Y muy fácil.
Y muy fácil de hacer, muy fácil.
Perfecto.
Tenemos un platazo listo con el huevo, que es nuestro ingrediente estrella de esta semana.
Bueno, la receta la tienes en gastroamantes.com.
Ahí la tenemos,
Con fotos, con ingredientes, con cantidades, con todo esto que nos has contado, pero con más detalle.
Paso a paso. Perfecto. Y que las fotos siempre ayudan mucho para aquellos que no son muy duchos en la materia. La foto siempre ayuda mucho.
Sí, porque miras y dices, me tiene que quedar como
más o menos
esta foto.
Como la fotografía.
Y a mí todavía no está suficientemente doradito, por ejemplo.
Ayuda, ayuda mucho.
Esas cosas,
sí,
fenomenal.
Sí, ayuda.
Vamos con la segunda receta de huevos.
Vamos a por la segunda, que son unos huevos mexicanos picantes con frijoles.
Ese me gusta, ese me gusta.
Oh, este es un platazo. Pues mira, lo primero que vamos a hacer para estos huevos es preparar los frijoles, que los podemos hacer en casa o podemos comprarlos ya enlatados. Que los hacemos en casa, los ponemos a remojo el día anterior y por la mañana retiramos el agua, los volvemos a cubrir 3 dedos por encima y añadimos una cebolla, 2 dientes de ajo y una hojita de laurel. Los cocinamos durante en una olla rápida durante 15 minutos y una vez bajen las anillas ya tenemos nuestros frijoles listos. Luego en una sartén vamos a poner una fina capa de aceite de oliva, vamos a poner unos ajitos laminados, unas semillas de comino que le dan una fragancia estupenda y cuando se tuestan y se fríen todavía más pronunciado el sabor. Y luego vamos a añadir un chile jalapeño o podemos añadir unos copos de chile porque el toquecito picante en esta receta es fundamental. ¿Qué nos gusta menos picante? Pues del jalapeño lo abrimos, retiramos las semillas y los nervios, que es donde se concentra todo el picante, y lo añadimos. Todo esto lo freímos así suavemente hasta que empiece a estar ya tiernecito y después vamos a añadir una cebolla roja picadita en brunos, en daditos pequeños. Luego vamos a agregar unos tomates también rojos maduritos, cortaditos también en dados. Y todo esto lo vamos a sofreír hasta que veamos que está prácticamente hecho todo un puré, que los líquidos han evaporado y tenemos como una pasta. Y ahí es cuando vamos a añadir los frijoles que ya tenemos cocinados. Añadimos los frijoles, lo mezclamos todo bien y lo dejamos durante 2-3 minutos que se haga todo junto para que se mezclen todos estos sabores. Después cogemos una fuente de horno, la pincelamos con un poquito de aceite
de
vegetal
aceite.
Y vamos a colocar unas tortillas de maíz. Las que
sí.
Para las fajitas que son de trigo, no, las vamos a utilizar de maíz.
De maíz.
Las de maíz las disponemos en la fuente, las dejamos que salgan un poquito por encima y ahí vamos a volcar este relleno, relleno de los frijoles con las verduras. Cubrimos bien la fuente, luego con una cuchara hacemos un huequecito y ahí cascamos el huevo. Mejor cascarlo siempre aparte en un bol y luego con un bol
echarlo para que
si nos sale mal, si nos rompe la yema. Entonces vamos a volcar ahí ese huevo, pues nada, 3 o 4 dependiendo del tamaño de nuestra fuente. Una vez que ya tenemos los huevos ya extendidos y dispuestos en la bandeja, lo cubrimos con un poquito de queso emmental, queso cheddar o el queso que tengamos en casa, una mozzarella, y lo vamos a hornear durante, pues hasta que cuajen los huevos, unos 5 o 7 minutos a 180 grados y tenemos un platazo espectacular que luego decoramos con un poquito de cebollino y de cilantro y es un platazo contundente y plato único,
claro que sí.
Un plato único, sí.
Nos da tiempo a la tercera receta
nos
del menú minuto
tiempo,
y medio.
Venga, te la voy a contar muy rápido, que son unos huevos nevados. Es un dulce, que es riquísimo además. Mira, vamos a coger, separar primero también las yemas de los huevos. Las yemas,
De las claras.
Las claras las vamos a batir a punto de nieve con un poquito de azúcar, que queden bien firmes también. Y las vamos a reservar. Luego vamos a poner a calentar leche con una ramita de canela, un poquito de anís estrellado si tenemos, una cáscara, una piel de ralladura de naranja y de limón, de los dos, para darle ese saborcito cítrico. Y vamos a dejar que infusionen y que se aromatice muy bien esa leche. Mientras vamos a mezclar las yemas de huevo con un poquito de maicena y un poquito más de leche. Lo vamos a batir hasta que tenga una consistencia espesa, casi como una cremita. Y vamos a mezclar esa leche que ya tenemos infusionada, retirando las ramitas de canela y retirando todos los sólidos. Añadimos esta mezcla y hacemos como una especie de natillas.
Sí.
En esta especie de natillas lo dejamos un poquito templar y ahí vamos a añadir lo que son las claras de huevo batidas.
A punto de nieve.
Que previamente, si las pasamos por un poquito de leche caliente, hervida, y dejamos que se cocinen, quedan fabulosas. Las ponemos encima de estas natillas, espolvoreamos canela y es fabuloso. Es un platazo dulce.
Por favor, el huevo, protagonista hoy.
Absoluto.
Y Marga García, como siempre, con su cocina para gastroamantes en gastroamantes.com. Hasta la semana que viene, Marga.
Hasta el viernes, chao.